Es un gusto saludarlo nuevamente. Esta primera parte del encuentro de hoy, quería hacer también una presentación con ustedes, un resumen de cómo estamos en este camino de José María. Respondía un poco a la idea de hoy que nos proponía la Cámara Minera y el área de comunicación acerca de los desafíos en el umbral de la era del cobre. Todos esperamos que este umbral sea real, es decir, que realmente sea el inicio de la era del cobre. Lo creemos así, y desde que empezamos a trabajar hace 2 años con la Mesa del Cobre, estamos convencidos de que es así, que es una era del cobre, y por varias cosas vamos entendiendo que el proyecto José María es tal vez como el buque que va entrando en el canal de Suez, y realmente la posibilidad de que fluya por ese canal con mucha tranquilidad, mucho ordenamiento jurídico, mucha seguridad en todo sentido, puede permitir que muchos proyectos que están ahí estén todos encolumnados. Más allá, en estos años de construcción, Dios mediante, de José María, cualquiera de estos proyectos puede empezar a producir. La verdad que todos felices, entendemos que es un momento así de umbral. De ahí que nos parecía muy importante también sumarnos en el día de hoy y compartirles tal vez un resumen de cómo estamos nosotros trabajando en este umbral. Lo primero, me parece importante, antes de hablarles de 2021, hablarles un tiempito antes como para ubicarnos. Ustedes saben que el proyecto José María es parte de una historia del Grupo Lundin en San Juan, de una tercera etapa, la segunda etapa previa a la de los trabajos en aquella esquina de San Juan, que es el distrito Vicuña, donde está José María, Filo del Sol y Los Velados. La segunda etapa del Grupo Lundin, la anterior, fue el proyecto Veladero, en donde estuvo también Ricardo, obviamente, y nuestro gerente Alfredo, el gerente de Filo, Diego, y varios geólogos más, y un gran equipo. Y antes fue la primera etapa de Grupo Lundin Argentina, como fue Mina Lumbrera, en ese trabajo que se hizo en ese tiempo de los 90 en Catamarca. Por eso José María es parte de una historia, y que propiamente como José María, si bien el proyecto se empieza a explorar hace casi 20 años, junto con Filo y Los Helados en distintas etapas, hay un momento que para la compañía es fundamental, que es el día que nació. José María Resources Inc., como tal, nace hace casi 2 años, el 19 de julio del 19. ¿Por qué es importante destacar ese primer hito dentro de esta presentación de hoy? Porque con este primer hito, lo que se muestra es que el Grupo Lundin quería realmente avanzar con el proyecto José María y darle independencia también de autonomía a Filo del Sol, creó la empresa Filo Mining, pero a partir de ahí José María ya siguió con un proceso muy importante. Esto estamos hablando de julio, el año anterior se había presentado el informe de prefactibilidad, y con este nacimiento de la empresa, José María Resources, que quedaba ya aliada definitivamente a De Prominsa en Argentina, empezaron varios hitos importantes dentro de un cronograma que se ha tratado de respetar con mucha exactitud, creemos que lo hemos podido cumplir. Un par de meses después, vino septiembre de 2019, la visita en San Juan de Lucas y Adam Lundin con Pablo Mir, el abogado global de la compañía, de todo el grupo, Alfredo Vitaller, el presidente de Prominsa y gerente general del proyecto, a San Juan y a reunirnos con el gobernador de la provincia. ¿Por qué septiembre de 2019 fue muy importante? Porque fue el momento en donde Lucas y Adam Lundin, hablando con el gobernador de San Juan, que le manifestaban su deseo de avanzar y su visión de hacia dónde se apuntaba con el estudio de factibilidad y el informe de impacto ambiental. Y yo recuerdo que en esa mesa que charlábamos con el entonces ministro Alberto Hensel, estuvo una broma que volvió a surgir hace poquito cuando presentamos el informe de impacto ambiental en San Juan. Definitivamente era si entre 6 meses y 8 meses se podía hacer la evaluación y terminar con la DIA. Ya de aquel momento estaba esta, entre comillas, chicana, si el Estado podía realmente producir una evaluación seria, criteriosa, profunda, muy bien analizada, pero en menos tiempo. Bien, esa reunión se tuvo su eco en una reunión nacional en enero del año siguiente, enero del año pasado, en donde Lucas Adam Lundin, Pablo Mir, Alfredo Vitayer estuvieron con el presidente de la Nación. Ya en ese momento, no solamente con el ministro Culfas, sino con Alberto Hensel, a cargo de la Secretaría de Minería de la Nación, y obviamente el gobernador de la provincia de San Juan. Esas dos reuniones van muy de la mano respecto de los hitos del proyecto José María, porque no han sido reuniones protocolares, sino reuniones de compromiso. ¿En qué sentido? El Grupo Lundin y su empresa José María Resources querían avanzar con el proyecto José María, y cuál era ese cronograma que tenía en unas metas inmediatas el estudio de factibilidad y el informe de impacto ambiental. Simultáneamente, ¿qué es que se hizo en finales del 2019? Un diálogo que ha ido teniendo etapas increyendo, a mi modo de ver, muy hermosas, con comunidades y sobre todo con las cámaras de proveedores de servicios mineros en general en San Juan. Hay varias, algunas en las zonas de influencia y otras en la provincia, Casemi, y con todas fuimos teniendo distintos sistemas y momentos de reuniones, creo yo, insisto, en un sistema increyendo, y esperamos este año que sigan esas reuniones increyendo en el sentido de generar un vínculo muy aceitado y muy bueno para todos. Después les comento brevemente, pero allí en ese final de 2019 empezaron esas reuniones en Iglesia, un tiempo después en Hachal y también aquí en la provincia de San Juan. ¿Qué hemos hecho durante el año pasado? Empezar a preparar lo que preveíamos al principio sin pandemia, luego con pandemia, la presentación del informe de impacto ambiental final del año pasado y el informe de impacto ambiental ahora en el primer cuarto de este año. Gracias a Dios estas dos metas se pudieron cumplir y ya les voy a hablar un poquito más adelante brevemente de estas dos metas, pero eso se lo previó hace un año y pico atrás como para poder cumplir esas metas que teníamos en la compañía. Hubo un momento importante para nosotros, como fue la convocatoria de Secretaría de Minería de la Nación a mediados del año pasado para empezar a preparar nuestra incorporación al programa proyecto por proyecto. ¿Y por qué les comento esta fecha de mediados del año pasado? Porque estas reuniones nacionales empezaron a acercar el proyecto con la Secretaría de Minería de la Nación y una hoja de ruta que se ha puesto como más intensa, con mayor cantidad de detalles, en este 2021. Pero en ese momento empezaron a hacerse ya algunas reuniones nacionales que nos parecen muy importantes en los ecos que hoy queremos que avancen. ¿Cuál fue el paso siguiente? Ya hablamos del fin del año pasado, desde octubre precisamente, ya reuniones que empezamos a tener con el gobierno de la provincia de San Juan en distintos niveles para avanzar con el proyecto. Todavía no se tenía el informe, el estudio de factibilidad que se presentó el 19 de octubre. ¿Y qué se hizo en ese mes previo? Primero, una hoja de ruta provincial. Empezar a hablar con el gobernador de la provincia, con los ministros, con un grupo de ministros que designó, ministro de Minería, obviamente, pero estaba también la ministra de Hacienda, el ministro de Obras Públicas, el secretario de Ambiente, para empezar a ver todo el abanico de temas que teníamos como hoja de ruta. Y les insisto en este punto, porque eso ha marcado para José María en distintas hojas de ruta, que son las que nos tienen hoy, yo diría 3/4 hojas de ruta, o 5, mejor dicho, en paralelo. Esta hoja de ruta provincial de alguna manera se empezó a trabajar allí, y una hoja de ruta que nos parecía que para que pudiese ser muy eficaz y tener una celeridad sin ningún apuro enloquecido, sino mucha celeridad de dar pasos seguros, esa hoja de ruta tenía que tener mucha transparencia, mucho diálogo, mucha comunicación. Y eso realmente, como estilo de José María, como nuestra forma de ser, nos ha dado excelentes resultados y por eso también agradecemos muchísimo al gobierno de la provincia que haya puesto su parte para tener una hoja de ruta de mucho trabajo, realmente mucho trabajo en esta misma línea, repito, mucha transparencia, mucha comunicación. ¿Qué otra cosa se dio en ese octubre? Una primera reunión con la Comisión Evaluadora del Informe de Impacto Ambiental, la CIEAM. Esta reunión fue muy importante Porque en esa reunión todavía no teníamos los resultados finales del estudio de factibilidad que se publicaron un par de semanas después. Pero en esa primera reunión nosotros quisimos plantear, a pedido del Ministerio de Minería, que para que el informe de impacto ambiental se evaluara con mayor celeridad, tenían que estar estos criterios que les comenté recién, de mayor transparencia y mayor comunicación. Entonces nos propuso el ministro reuniones preparatorias y nos dijo, no importa que no tengan los temas definitivos que se van a presentar obviamente en el informe de impacto ambiental, los temas que ya se vayan definiendo, vayan presentándolos. Ese fue el espíritu y hemos tenido 5 reuniones con la CIEAM desde octubre del año pasado hasta febrero de este año, que en enero de este año realmente, porque ya en marzo hemos tenido la semana pasada la primera reunión formal invitados por esta comisión. Estas reuniones nos permitieron ir incorporando temas que en la medida que se incorporaban mayor cantidad de información. Un ejemplo, en la primera reunión nosotros no habíamos empezado el proceso de participación ciudadana. Y el proceso de participación ciudadana, que empezó fuertemente en ese tiempo de octubre, ha ido creciendo con una cantidad de reuniones, hablándole a las comunidades de todos los temas del mismo modo y temas que hablamos con la CIEAM. O sea, ningún tema que hayamos hablado con el ministerio o con las autoridades no lo hemos dicho en las comunidades o en los medios que nos han consultado. Han sido temas que los hemos ido charlando de modo permanente. Otro ejemplo es, por ejemplo, el agua, que nosotros habíamos calculado antes del estudio de factibilidad en 350 litros promedio por segundo, y un par de semanas después, en un informe que fue público, fin de octubre, ya se había afirmado que nosotros íbamos a necesitar 550 litros por segundo. Esta información pública de fin de octubre del año pasado, que se difundió a las comunidades y quedó obviamente libre y dispuesta a todos los medios, nos permitió después ajustar mejor estos números, y ya en diciembre, y mejoraron obviamente en los diseños para el informe de impacto ambiental, se redujeron casi un 10% a 515 litros que calculamos de promedio por segundo. Este caso es el mismo que nos ha pasado con otros temas, en la medida en que este proceso nuestro de diseño ha ido avanzando, hemos ido incorporando mayor información a la CIEAM, bajo el amparo obviamente del Ministerio de Minería, y también a las comunidades, con quienes hemos tenido siempre estas reuniones. La mayoría en Iglesia, que es nuestra zona de influencia directa, pero también varias en Hachal, como al Poder Ejecutivo, el Consejo Deliberante, a muchas empresas locales, especialmente cobijadas bajo la Cámara Caprimsa, y a varias cámaras de productores comerciales, productores de la Mesa de Gestión Agrícola, ganaderos de Hachal, con reuniones realmente muy interesantes, no tanto en lo que nosotros hemos tenido que decir, que repito, lo hemos dicho a todo el mundo, han sido las mismas presentaciones, sino especialmente en el feedback, en las propuestas de cómo hacer las cosas, cómo mejorar proyectos. Realmente esos temas nos han pasado, nos han resultado muy agradables en esas charlas. Y propio del estilo José María, nos ha parecido muy bueno que nosotros podamos decir la misma información, el mismo PowerPoint, de hecho, terminaba siendo, y la misma apertura si era la CIEAM, con todos los organismos de San Juan, o un grupito de 5 personas en Malimán, o un grupito de 4 personas, por ejemplo, o quien sea. Es decir, nosotros hemos tenido la misma actitud de apertura y para con todos. Y eso para nosotros, repito, nos ha resultado muy interesante por la devolución. Luego nosotros nos planteamos entonces presentar el informe del estudio de factibilidad, que les decía fue el 19 de octubre, y continuamos en paralelo con estas otras hojas de ruta, que era la participación ciudadana y las reuniones con CIEAM. ¿A dónde apuntábamos? Que nosotros pudiésemos presentar en el primer cuarto de este año el informe de impacto ambiental. Lo pensábamos tener en marzo, el gobernador también nos insistió que nos pudiésemos adelantar lo más posible, por eso fue la presentación pública el 22 de febrero, y por mesa de entrada entró una semanita después, y ahí empezó el proceso propiamente administrativo del informe de impacto ambiental. Ustedes saben que este informe entra al Ministerio de Minería, hace un trámite normal de firmas, del chequeo de que ha ingresado ese estudio, ese expediente, y el expediente ya llega al ministro para disparar varias cosas. Por un lado, la comunicación formal a la CIEA, que hay un proyecto que debe ser evaluado. Y por otro lado, el proceso de consulta pública. De tal manera que nosotros ya empezáramos inmediatamente a disponer del informe de impacto ambiental a las comunidades y a toda persona que quiera consultarlo. Por eso se presentó, a pedido del Ministerio, un edicto, que fueron 5 días, desde el 8 al 12 de marzo, que nos resultaba interesante. Que nosotros podíamos generar esta consulta pública de muchas formas. Por un lado, quien va al Ministerio, se registra, puede fotocopiar la parte que quiera, pero sobre todo llevarse el soporte digital que nosotros hemos aportado al Ministerio, de tal manera que no haya ningún tipo de gasto de ninguna persona. Por otro lado, también continuar con este proceso que por la Semana Santa y estos días de COVID nos ha costado armar una nueva agenda, pero ya hemos empezado, sobre todo en Angualasto, a detallar temas del informe de impacto ambiental que las comunidades más nos quieran requerir. Como les contaba recién, todos los temas del proyecto José María han sido comunicados a la comunidad. El informe de impacto ambiental lo que nos permite es focalizarnos en algunos puntos que más quieren las comunidades o la CIEAM y también la nueva comisión ad hoc que formó el ministro de Minería. ¿Cuál es esta comisión ad hoc? El ministro de Minería, además de la CIEAM, ha sumado una comisión de expertos en temas mineros y cupríferos para que sea otra comisión que sume información y evaluación. De tal manera que el proyecto hoy está siendo evaluado por la CIEAM, por esta comisión, también por el proceso de consulta pública, obviamente, y estos informes que estamos empezando a tener con las comunidades, obviamente, un proceso de participación ciudadana que, como le hemos dicho a la comunidad, no termina en la DIA, sino que termina en el cierre de mina, ojalá que sea dentro de muchos años. Cuando termina el cierre de mina, termina, de hecho, ese proceso de participación ciudadana. ¿Qué es lo que nos sigue en este tiempo? Estas 4 hojas de rutas que de alguna manera les comenté. La hoja de ruta provincial, en donde seguimos ajustando y viendo cómo se va a aplicar, regalías, fideicomiso. Ustedes saben que el estudio de factibilidad propone un ingreso al proyecto desde una ruta que vaya desde Rodeo hacia el norte de San Juan y permita para San Juan incorporar el potencial que tenemos los sanjuaninos en las zonas de la actual ruta 430, en Angualasto, en Colanguil, en Malimán, en El Chinguillo. Después una ruta nueva por fuera del Parque Nacional, sin afectar para nada el parque, e ingresar recién en la zona de usos múltiples de la Reserva Provincial en La Majadita para ir a proyecto. Eso implica, en términos del Ministro de Obras Públicas, un corredor andino que vaya desde el ingreso en San Juan, en Payata, ya sería barrial estrictamente hablando, hasta el extremo norte de San Juan. Sería como una columna vertebral productiva, un corredor andino que vaya de punta a punta, lo cual para la provincia va a ser realmente muy, muy bueno en todo sentido, en términos de energía, en términos de desarrollo territorial, en términos de poner en valor el patrimonio arqueológico del norte de Iglesia. Realmente hay un abanico de temas que esa ruta y esa línea eléctrica va a generar para los sanjuaninos. Esa sería como una hoja de ruta. La otra hoja de ruta que se dispara de la DIA, de la Declaración de Impacto Ambiental, son los permisos sectoriales. Ustedes saben que, por ejemplo, el Departamento de Hidráulica no solamente forma parte de la CIEAM, sino que después también tiene que darnos los permisos de uso de agua. Ya saben ustedes que estos 515 litros que tenemos como previsión son de agua subterránea, porque no queremos afectar ni la cantidad ni la calidad del agua superficial. Entonces, pero ellos tienen que evaluar para ver si es así, darnos sus indicaciones, será parte de este año, pero después darnos el permiso. En ese sentido, hay un montón de permisos sectoriales, una segunda hoja de ruta. Una tercera hoja de ruta está vinculada estrictamente a la declaración de impacto ambiental, o sea que ya tenemos la hoja de ruta provincial de regalías, fideicomiso, etc. La DIA, con las comisiones, la consulta pública, etc. Los permisos sectoriales y la hoja de ruta nacional. Esta hoja de ruta nacional está vinculada directamente a todo lo que en minería decimos seguridad jurídica, donde incluimos temas económicos, financieros, todo lo que hace que un proyecto tenga que ingresar cualquier cantidad de dólares necesaria. Ustedes saben que ya no importa si es $1,000,000, 500, 1.000 o 3.000. Hay toda una situación en la Argentina vinculada a este tema económico, financiero, etcétera, que cualquier ingreso y egreso, los argentinos lo necesitamos, pero tiene un intríngulis en el cual, como les decía al principio, debiera ser un canal de Suez lo más limpio, seguro, previsible posible. José María, en ese sentido, la hoja de ruta 2021 continúa en estas cuatro partes, con mucho diálogo, mucho trabajo y esperando que se definan todas. Las últimas dos palabras de mi parte, y ya me abro a todas las preguntas de los que quieran. Por un lado, es necesario decir que el proyecto José María quiere empezar a construirse el año que viene, y si avanzaran, entendemos que sí, el proyecto de camino, ojalá que este año, a principio del año que viene, se empezara el camino. Pero ¿en qué situación de estas cuatro hojas de ruta con el 100% de objetivos cumplidos? No se puede avanzar el proyecto José María si estos cuatro temas, estas cuatro hojas de ruta no están totalmente cumplidas, si los acuerdos nacionales no están terminados, si no están definidos los permisos sectoriales, provinciales. En San Juan, que reconozco, eso está bien, bien adelantado y va muy bien, y queremos seguir trabajando para que eso esté bien evaluado y bien definido. Pero esta hoja de ruta nacional obviamente nos genera un trabajo un poco más intenso, y debemos agradecer de parte de la compañía también la excelente disposición y trabajo, no solo de la Secretaría de Minería de la Nación, el secretario y todo su equipo, con quien venimos trabajando muy bien, sobre todo dentro del marco de proyecto por proyecto y reuniones también en los ministerios, sino el mismo ministro Culfas, como para articular con los demás organismos nacionales. ¿Y cuál es lo último? Les decía que eran dos cosas. Lo último es que en José María queremos pensar que todo va a andar bien. Y si queremos pensar que todo va a andar bien, estamos ya caminando con la posibilidad de que haya un ok en todos estos cuatro lugares, de tal manera que si estas cuatro hojas de rutas están cumplidas, nosotros tengamos ya un camino avanzado. Y hoy estamos avanzando, hemos terminado obviamente la ingeniería de diseño conceptual para el informe de impacto ambiental, pero con estas hojas de ruta queremos comenzar en breve con la ingeniería de base. Seguimos trabajando con comunidades, nos han propuesto con algunas cámaras de iglesia que podamos tener algunas reuniones en forma de mesa de proveedores. Nos parece muy bien como para hacer un trabajo simultáneo todo el 2021, muy proactivo para buscar una forma de cumplir con lo que todos queremos, que en José María le llamamos inversión en compras locales. Realmente el espíritu del Grupo Lundin en cualquier empresa y proyecto del mundo ha estado vinculado directamente al desarrollo territorial, lo hace de la mano de Fundación Lundin, pero esto tiene que ejecutarse de un modo sistémico, estratégico, que realmente el desarrollo sustentable esté cumplido para que sea muy eficazmente realizado. Así que este 2021 nos encuentra con esa quinta hoja de ruta de planificación y trabajo muy intensa y muy, muy buena. Realmente reconozco que nos genera mucha satisfacción esa hoja de ruta. Obviamente muchos debates, intercambios con las comunidades, con empresas locales, que nos vienen muy bien. En ese sentido, este camino de empresas locales que empezó hace 2 años, se incrementó en empresas y cámaras provinciales, especialmente este año, con la mesa de productividad, y se ha escalado hace poquito recién a nivel nacional, y va a seguir a nivel nacional, con cámaras de proveedores nacionales, con UIA, con Cámara Argentina de la Construcción, Esperamos también la Cámara Argentino-Canadiense en breve tener una reunión. O sea que nosotros hemos empezado desde los proveedores locales, proveedores provinciales y hoy también proveedores nacionales, sin dejar de continuar los diálogos con los proveedores locales que nos parecen prioritarios.